A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Viajando en el Tiempo. Como pueden ver, estoy aquí reemplazando tanto a la Maida como a la Bárbara, pero no nos quedamos atrás en invitado y en calidad, porque tengo un personaje icónico, ¿ah?, que ya ha estado otras veces en el programa, que es nada menos que el doctor Cristian León, ¿cierto? Académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien y feliz de estar acá nuevamente, pues. ¿Eh?
Qué bien.
Gracias por la invitación.
Sí, pues como siempre es un agrado tenerte aquí y nos convoca un tema muy interesante, ¿cierto? Que ahí lo imponíamos antes, nos estuvimos conversando y decidimos que era pertinente abordar este tema para modernizar las perspectivas que existen al respecto, ¿cierto? Que es el encuentro de dos mundos, el choque o tal vez el sincretismo entre el nuevo continente de América y la vieja Europa, ocurrido justamente a partir de Colón y octubre de 1492.
Exactamente. Es bien interesante eso, porque hay que entender un poco de dónde aparece todo este drama que de histórico universal que se desarrolla, y entender que España viene saliendo, podemos decir, de el fin de la cruzada interminable de 700 años que tuvo contra el mundo árabe, ¿no es cierto? El mundo más que árabe, el mundo musulmán, ¿no es cierto? Que eran muchos bereberes los que habían, que estuvieron instalados en España, y que recién en enero de 1492 son expulsados del último reducto que ellos tenían, ¿no es cierto?, en Granada, por los reyes católicos, y podemos decir que en agosto ya parte la expedición hacia el Nuevo Mundo, una expedición que le va a dar el honor a España de ser la el único reino de todo el mundo que ha descubierto un continente, sí, que no es menor. Así que se inicia ahí. Y lo otro, también importante, que España viene saliendo de la Edad Media, viene saliendo de ese periodo y entrando en una incipiente modernidad todavía, estamos en 1492, y el mundo hispano se encuentra en otro paradigma, que es el paradigma que se llama mítico. Han pasado al paradigma mágico de los pueblos cazadores recolectores, han entrado en el paradigma mítico, ¿no es cierto?, de los que son los agricultores y ganaderos, qué sé yo, y están en ese estadio, podemos decir, construyendo sus pirámides y templos, caminos, qué sé yo, desarrollando un incipiente lenguaje escrito en algunos puntos, en otros no tanto, todavía ni siquiera llegan a eso. Entonces, son dos mundos que van a entrar en colisión, y eso es lo interesante de este encuentro de dos mundos.
Claro, y además lo otro que es relevante y que tal vez no mucha gente lo conoce, es que uno siempre tiende a pensar que hay dos participantes, ¿cierto? Está como América y España, pero en realidad América está subdividida entre enemigos, amigos, súbditos y señores poderosos, y en Europa pasa un poco lo mismo, y como bien tú dijiste además, el descubrimiento de América va a desencadenar una serie de descubrimientos a nivel mundial. Pensemos en las Filipinas, ¿cierto? Japón, descubrimientos hasta por ahí nomás, porque son lugares que igual estaban habitados por la gente y tenían civilizaciones, lo mismo que América. Pero es interesante esto de pensar además, porque uno habla mucho de las consecuencias, ¿cierto? Pero podríamos partir por las causas, porque esto no, digamos, no es gratuito, no es que Colón dijo, oye, yo tengo una idea y me voy a embarcar. ¿Qué es lo que empuja? Porque también tiene que ver con esto del mundo musulmán y el mundo árabe. ¿Qué es lo que empuja a buscar nuevas rutas?
Mira, primero está hay una tesis que se maneja bastante a nivel escolar y que es equívoca, que dice que Colón fue de los primeros que entendió que la Tierra era esférica.
Claro,
esférico.
Sí, eso lo sabían los egipcios ya.
Claro, los egipcios ya lo había calculado, Eratóstenes, creo, no sé, el diámetro de la Tierra. Sí. Y también el códice de Brunetto Latini del siglo XII decía, si dos hombres parten caminando, uno hacia el poniente y otro hacia el levante, es del todo seguro que se encontrarán en el otro extremo de la Tierra. O sea, ya había una concepción de la Tierra esférica en los círculos intelectuales. Lo que pasa es que, claro, a nivel, es como decir, los mitos que recorren muchas veces el público poco educado, que de repente poco y nada entiende ciertas sofisticaciones intelectuales, pero que sí se manejaban en la esfera, digamos, más alta, ¿ah? O sea, ese conocimiento. Pero con respecto a la pregunta tuya, Yo creo que, como dices tú, hay una suerte de a ver, el mundo, el resto del mundo, para hablar América y el resto del mundo conoció cuatro civilizaciones que no tuvieron contacto entre sí y que desarrollaron, ¿no es cierto?, su propio esfuerzo civilizador, digamos, a diferencia de todos los otros pueblos que todavía están en un estado, como decía, cazador-recolector. Y esos fueron, ¿no es cierto?, la cultura de Sumer, la cultura egipcia, la cultura arapa en la India, ¿no es cierto?, y después la cultura china. Y América desarrolló dos polos también que no tenían contacto entre sí, que también desarrollaron polos civilizadores, como fue Mesoamérica, ¿no es cierto?, y lo que fueron los Andes centrales, entonces, en el sur, en Sudamérica. Entonces, eso configura seis grupos, digamos, que donde surgió un poco todo este poder civilizador, pero no obstante no eran homogéneos y estaban muchos conflictuados entre sí. Había grupos hegemónicos, como por ejemplo los aztecas, que se dominaron el resto de los pueblos de las tierras altas de Mesoamérica y los esclavizaron. Por lo tanto, claro, la llegada de estos personajes que vienen del otro lado del mar, unos dicen... hablan de la invasión de América, y otros hablan de los de liberadores liberación. De América, digamos, claro. Entonces, porque tiene, para muchos fue liberadores, ahí en todo lo, o sea, en Chile pasa lo mismo, los mapuches era un pueblo, o los reches, no sé qué era el pueblo que dominó un poco esa zona, como se llamaban ellos, y que después los españoles llamaron araucano, era un pueblo que se había impuesto sobre el resto de los pueblos que mapuches que estaban ahí, ¿no es cierto? Los afquenches, los, qué sé yo, los picunches, los pehuenches, los huilliches, y la verdad es que muchos lo vieron como liberadores y se unieron a los conquistadores. Entonces, sí, claro. Esas tramas uno no las sabe y siempre vive una visión como única, y eso ha sido un gran error por esa simplicidad, porque pensemos, por un lado, que en el currículum escolar, muchas veces estas cosas se pasan cuando uno está, no sé, en cuarto básico.
Exacto, hay que simplificarla, claro, entonces y resumirla.
Y no lo vuelven a ver.
No.
Y se quedan con ese conocimiento, sí, de que la historia es compleja, es cambiante y es contradictoria, digamos, que tiene todas esas, porque la realidad es así.
Es como cuando enseñan las civilizaciones antiguas, que dicen primero viene Egipto, claro, después viene Grecia y después viene Roma.
Se murieron los romanos y vinieron después los bárbaros germánicos, o que murieron los griegos y ahí llegaron los romanos, claro, ese tipo de visiones.
Pero lo que te quería preguntar antes de para explicarle un poco a la gente, que ¿por qué el europeo sale en busca, cierto, de estas nuevas rutas? Es de alguna u otra forma en respuesta, cierto, a que después de la caída de Constantinopla, cierto, por el Imperio Otomano, el Imperio Otomano decide cerrar, como quien dice, para el mundo occidental cristiano, la ruta de la seda. Entonces los europeos dicen, bueno, tenemos que buscar alguna forma de nosotros poder llegar, cierto, y ahí empiezan los viajes hacia el otro lado del Atlántico, a circunnavegar África, y se generan todos estos, y eso es lo que lo impulsa más que una aventura, digamos, hay una sed comercial más que una sed aventurera, ¿cierto? No, sin duda estos personajes eran grandes visionarios y aventureros.
Sí, evidentemente que el tema de la Sierra de la Ruta de la Seda, ¿no es cierto? Y también pasó que esto es posible no solamente porque cerraron la ruta y listo, busquemos al otro lado, sino que hubo un par de instrumentos que se crearon en ese momento que permitió la navegación, que era fuera de la costa.
Exacto.
Que antes se perfilaba no solamente siguiendo la costa,
por cabotaje. Por
griego, claro, el cabotaje. Pero ahora venía la invención del sextante. Ya se conocía el astrolabio, que lo habían inventado los árabes para orientarse a la Meca, ¿no es cierto? Que ocuparon para ubicarse con la estrella, pero el sextante permitía calcular, ¿no es cierto? Ya con mucha exactitud las direcciones, qué sé yo, a partir de la estrella polar y otras constelaciones, calcular un poco la. Y el otro fue la carabela, que permitía navegar, ¿no es cierto?, el mar adentro, ya no perfilando la costa. Entonces, esa serie de elementos permite. Por otro lado, pensamos que estamos entrando en la modernidad, el humanismo y todas esas cosas, y el humanismo lo que entrega, en desmedro muchas veces de esta relación vertical, ¿no es cierto?, que el hombre cultivaba en la época teocéntrica, ahora viene una expansión horizontal. Entonces también el mundo es más ancho de lo que se pensaba también. Entonces, esa expansión horizontal, estos instrumentos de navegación, esta necesidad económica, van todos como a converger, ¿no es cierto?, para que venga un italiano, navegante, que muestre su proyecto en muchas cortes, en Portugal entre ellas, que no lo pescaron, y después en España, como que dicen, bien, hagamos eso.
Y es interesante también, hay un cambio de mentalidad que evidentemente empuja a estos primeros aventureros y navegantes, que también, como bien dices tú, pasamos de una cultura teocéntrica que se replica al modelo social en el sentido de que está el señor y el siervo, ¿cierto? Así como está Dios y el siervo. Y vamos a ver ahora una liberación cierto, valga la redundancia, de las libertades en que el individuo va a querer justamente buscar oportunidades, conocimiento, y eso yo creo que también en gran medida empuja a estos personajes, ¿o no?
Sí, claro, o sea, de todas maneras hay que considerar el talante o el perfil psicológico del conquistador que viene a América, es un tipo muy especial, muy, muy valiente. Muchos vienen un poco peleando los viejos tercios españoles, la guerra con Flandes.
No, porque está el mito como del delincuente que llega a América.
Sí, no, eso es bastante, hay, la verdad es que la descomposición del grupo, de la gente que viene, no es esa, principalmente delincuente, ni mucho menos.
Y menos los mandamases.
Sí, mamá, tienes que tener gente que tú confíes un poco en, tienes que poner la vida en manos de estas personas. Son gente súper aguerrida.
Son mercenarios.
Que viene luchando, claro, que muchos vienen, son hidalgos, que son, decir, antiguos aristócratas empobrecidos que perdieron sus tierras y que quieren recuperar, y muchos hombres que vienen con la mística de la cruzada, otros que vienen verdaderamente a evangelizar, que es lo que les interesa, propagar la palabra de Dios, que en España era muy fuerte ese concepto, probablemente más fuerte que cualquier otro de los países, sí, europeos. Entonces se da un conjunto de situaciones y de personas que vienen. Hay gente de carrera militar como Pedro Valdivia, ¿no es cierto? Que son, o como Alonso Rivera más tarde, ¿no es cierto? Que son gente que miraron los tercios españoles, el mismo Francisco Aguirre, ¿no es cierto? Que uno no conoce tanto. Peleó en el saco de Roma y estuvo él con sus hombres deteniendo que los Landnes, ¿no es cierto? Estos mercenarios alemanes entraran a un convento de monjes y las violaran. Él defendió, supongo que era la fuerza de atacante, pero él entendía que no había los criterios, los valores que había que tener.
Yo creo que están en el subconsciente todos Aguirre y la ira de Dios.
Claro, bueno, ese otro caso también, Aguirre, López de Aguirre, también otro caso tremendo, ¿no es cierto? En América, y que curiosamente Alonso Ercilla participó en la expedición para ir a buscar esa expedición. No lo encontró porque parece que murió antes López de Aguirre, pero fue en camino de búsqueda de esa expedición perdida, que desafía al rey, ¿no es cierto? Y se redeclara en rebeldía. Bueno,
para entender un poco este choque, ¿cierto? Primero tenemos que entender cuándo se corta el cordón umbilical, aunque es más bien inconsciente, en el sentido de que nunca en la época que se colonizó América hubo un entendimiento, ¿cierto?, de un nuevo continente. Estamos hablando de hace 20.000 años atrás. Pero hay un minuto en el que se genera la aislación de ambos continentes, ¿cierto?, o de ambos mundos, por llamarlo así, Eurasia y África y América. Y se maneja una hipótesis, ¿cierto?, que ya ha quedado un poco en el pasado, de que este mundo queda primitivo, precario, mientras el otro avanza. Pero hoy en día se habla más de una divergencia, de que los dos mundos, de alguna manera, evolucionaron de acuerdo a las posibilidades que tenían, y en pos de, digamos, el hábitat en el que estaban. Por eso finalmente terminan siendo tan diferentes una de otra. Tu opinión, ¿cuál es respecto a eso? ¿Hay una divergencia? ¿Estamos frente a un mundo más primitivo?
A ver, hay que entender que los grupos que emigraron, hoy día se entiende que algunos pasaron el 23.000, otros pasaron el 18.000, hay otros que pasaron más temprano todavía, ¿no es cierto? Y los últimos, la cuarta oleada, que probablemente fue por agua, ni siquiera por tierra, fuera la de los inuitos, los esquimales, no sé si fue la última, pero tenemos todos estos grupos Clovis, no sé si, que pasaron antes, que fueron asentándose y bajando por el territorio. Al principio, hace algunos años atrás, se tenía entendido que la agricultura se dio en América, en Tumaco, la Tolita, en Ecuador, no sé, alrededor de 3.500 antes de Cristo, cuando en Europa, ya en el 8.000, estaban los primeros experimentos agrícolas. Pero hoy día se ha descubierto que hay asentamientos que había en el norte, más o menos en Estados Unidos, por ahí, en torno, ¿no es cierto?, por el Mississippi, por esa zona, en torno al 6.000 antes de Cristo. O sea, uno podría hablar que hay una divergencia de unos 2.500 años del estado agrícola, ¿no es cierto?, en ambos lugares. Ahora, la agricultura tampoco avanzó a paso rápido, fue a paso de tortuga. O sea, son más o menos 1.000 metros por año lo que las tierras cultivadas van creciendo en esa razón, y se ha demostrado hoy día que la dieta de un cazador recolector es mucho más rica que un agricultor, sí, claro, que muchas veces comía los mayas, tortilla al desayuno, tortilla al almuerzo y tortilla, ¿no es cierto?, en la noche, listo, y esa era la dieta. En cambio, que uno podía comer conejo en la mañana y perdía en la noche, no sé, era mucho más variado.
Más francés, era, claro, más francés.
Exactamente, más francés. Entonces, no sé, pues, nos redujimos de tamaño cuando decimos agrícola, aparecieron la caries, la gingivitis, apareció la osteoporosis y un montón de elementos que no teníamos. Se da más la sífilis, por ejemplo, en grupos de agricultores de dieta de agrícola, digamos, que en pueblos cazadores. Entonces, un montón de cosas que son bastante cuestionables, ¿no es cierto?, las ventajas de la agricultura, pero no obstante, claro, hubo un desarrollo que probablemente, yo creo que nosotros siempre vemos con ojos occidentales todo, pero nosotros podríamos decir que gracias a la aparición de un paradigma clásico, ¿no es cierto?, greco-romano en Europa, cambió la fisonomía del curso de la historia para Occidente, pero el resto del mundo en Oriente, si tú ves, no sé, las pirámides hindúes, ¿no es cierto?, de la región india, ¿no es cierto?, la región hindú, perdón, del siglo XI y XII, son iguales las pirámides, o muy parecidas en estructura, ¿no es cierto?, las pirámides que hay en Mesoamérica en la misma época. Pero son distintas las catedrales y a la gótica y a la, ¿no es cierto?, románica del siglo XII, XIII, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. Entonces, en ese sentido, esa divergencia podría ser, claro, comparada con Occidente, que pasó por un paradigma clásico, paradigma medieval, y está entrando en la modernidad, que además ya marca un salto con respecto a todo el mundo. O sea, Occidente en el siglo XV se convierte en la punta de la flecha de la civilización. O sea, es la que la va a llevar a partir. Hasta ese momento, en la época medieval, estamos bien equiparados todos. Pero después, ya, ¿no es cierto?, del siglo XVI en adelante, el auge que va a cobrar, ¿no es cierto?, Occidente, va a ser imparable hasta el día de hoy. Entonces, claro, uno podría decir que, claro, con respecto a Occidente hay mucha diferencia, pero con respecto a Oriente, claro. Claro, hay disponibilidades de ciertos animales de tiro que en América no existían, la invención de la rueda y cosas de ese tipo que van a marcar diferencias sustanciales, o el arado, ¿no es cierto? Pero no sé si sea tan grande si lo comparamos, sí, con el resto del mundo.
Bueno, ese es un tema que justamente...
Perdón, y agreguemos África mucho más atrasado,
sí,
que América.
Por supuesto, obvio. Y eso que estaba en contacto.
Estaba en contacto, claro.
Oye, pero antes de eso nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Ya estamos de vuelta aquí conversando junto a Cristian León sobre el encuentro de dos mundos. Pero estamos un poco anticipándonos a qué es lo que genera tal impacto en este encuentro. Y mencionaste un aspecto importante que yo creo que habla un poco justamente de esta divergencia. O sea, yo siempre he pensado que hay tres cosas un poco que van a definir la gran brecha cultural y tecnológica que se va a generar entre estos dos mundos, ¿cierto? El primero va a ser el desarrollo de la metalurgia, que creo que es clave. O sea, en América existía una metalurgia de orfebrería, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, minerales blandos, pero no estaba la metalurgia del hierro, del cobre, del bronce. Por otro lado, tú mencionaste los animales de carga, ¿cierto? Son esenciales. El animal de carga, además, sumado a una herramienta metálica como el arado, por ejemplo, va a ser una cosa pero absolutamente revolucionaria. Y por otro lado, yo creo que está el tema de la navegación, independiente de que sea de cabotaje o no, que en lugares como la cuenca del Mediterráneo o en los grandes ríos del viejo mundo, pensemos el Nilo, el Danubio, los ríos de China, cierto, de la India, permitían una conectividad y una forma de viaje más directa, más fácil, que en América no necesariamente existía. Entonces tenemos dos continentes sumamente diferentes. Pero estoy hablando desde el punto de vista tecnológico. Y tú, como hombre, ¿cierto?, como doctor en historia del arte, y como hombre que investiga también la conciencia, ¿cierto?, la evolución de las religiones, del pensamiento, de las cosmovisiones, ¿por qué es tan diferente, o mejor dicho, qué es tan diferente entre la ideología del ser humano del viejo mundo, del siglo XV o del siglo XVI, versus la ideología que, por supuesto, que un azteca, un maya y un inca no necesariamente compartían esta misma cosmovisión, pero sí tenían más puntos en común que con el español, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se genera, o mejor dicho, cuáles son las grandes diferencias entre cómo ve el mundo el humano europeo del siglo XVI y el indioamericano del siglo XVI?
Ya. Oye, antes de eso dijiste una cosa que me hizo pensar, pero pues interesante. Fíjate que tú hablaste de las comunicaciones, navegar los ríos, los las carreteras, los caminos. Fíjate que hoy día nosotros estamos en un territorio continuo desde Alaska a prácticamente bastante de Punta Arenas por el estrecho Magallanes, pero el territorio es continuo. Pero sin embargo, no existe una carretera que conecte todo el continente. La zona de entre Colombia y Panamá, ¿no es cierto? No se puede pasar y no tiene mucho interés tampoco por el tema de la difusión de droga que puede de Colombia, ¿no es cierto? Y de América por Panamá y todo ese tipo de cosas. Pero no hay carretera. Y por otro
lado. Y la poca que hay, como que le va quitando el poto a las moras, además, no es que cruce el continente por la mitad tampoco.
Claro, 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 se va tirando, claro, por el tema de la Cordillera de los Andes, ¿no es cierto?
Exacto.
Porque básicamente Centroamérica es la continuación de la Cordillera de los Andes, ¿sí? Eso sí. Es. Y después sigue la Sierra Madre Oriental y Occidental en México, y después sigue ya, ¿no es cierto?, la
Rocallosa, ¿qué
se llama? O sea, en Estados Unidos. Bueno, lo interesante es que, además, el estrecho de Bering, conectarlo, no es una tarea tan difícil, ¿no es cierto?, por tierra. Entonces, si eso pasara, se conectara el punto Colombia con Panamá y el punto de Siberia con Alaska, uno podría ir desde Punta Arena prácticamente hasta Madrid, ¿no es cierto?, en auto, por tierra.
Claro.
O sea, es muy, 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 es interesante la factibilidad, pero no la realización, ¿no es cierto?, de facto. Por otro lado, un poco las cosmovisiones. Como te decía yo, el paradigma mágico, principalmente lo que, perdón, mítico, que, en que está inserto la cosmovisión, nosotros los pueblos americanos, fíjate que sigue la religión se articula en torno a que ellos adoran una suerte de efectos, la lluvia, la guerra, el sol, ¿no es cierto?, qué sé yo, esas grandes fuerzas de naturaleza que en Occidente, ya con los griegos, ¿no es cierto?, y después ya el desarrollo romano y después cristiano, entendió, ¿no es cierto?, que el genio griego un poco se dio cuenta que no es así una adoración de los efectos, sino que de las causas, ¿no es cierto?, de las cosas primeras. Y eso pone en relación de que, por ejemplo, si para los mesoamericanos el sol es Dios, para los cristianos, podríamos decir europeos, el sol es de Dios. ¿Se entiende? No es lo mismo, sino que es una consecuencia o es una criatura, ¿no es cierto?, del creador. Y por lo tanto, no ese cambio yo creo que es súper interesante. En segundo lugar, yo creo que el pensamiento filosófico, la filosofía que se desarrolla en Occidente, marca otro tipo de pautas, ¿no es cierto?, el desarrollo de la lógica, muy fuertemente en Occidente, sobre todo con el desarrollo del sistema aristotélico-tomista en adelante, contrario a lo que pasa en Mesoamérica, que es un pensamiento analógico. Que piensa, ¿no es cierto?, en grado, no sé, qué sé yo, con imágenes como los símiles, en imágenes como de lo que es, ocurre en pequeño también ocurre en grande, y van haciendo estos pensamientos más asociativos, ¿no es cierto?, que es como el pensamiento de Cristo, de alguna manera. Cristo piensa un pensamiento analógico, nos dice él, por ejemplo, si yo no muero, ustedes no van a surgir como una comunidad que expande el cristianismo por el mundo, que si el grano no muere, no da vida, ¿no es cierto? Es un pensamiento analógico puro. Y el mundo americano piensa en esos términos analógicos. Entonces, claro, cuando vienen las carabelas, producto de este racionalismo, ¿no es cierto?, que empieza a desarrollar la técnica, la tecnología, qué sé yo, y llega acá. Claro, es la mentalidad de los mexicas, en este caso, ¿no es cierto?, que ven frente a Veracruz, ¿no es cierto?, ven estas carabelas, ellos dicen, es Quetzalcóatl que ha vuelto, ha vuelto él, porque Quetzalcóatl, según, ¿no es cierto?, la historia, los relatos que se creen, parece aparentemente un vikingo que quedó, ¿no es cierto?, que su barco naufragó, parece que fue el único sobreviviente, el pueblo lo adoptó, como que lo quiso, le enseñó cosas, le enseñaron a él, construyó un barco y se fue prometiendo volver. ¿No es cierto? Y en esa promesa de este dios que iba a comillas, perdón, de este vikingo, pero que con el tiempo de la leyenda se pasó al mito, del mito a la religión, se convirtió en un dios, y él había prometido volver, ¿no es cierto?, desde Occidente. Y era un hombre con cabellos rubios, barbado, grande, qué sé yo. Claro, y cuando llega Gómez de Alvarado con Cortés, ven a este tipo rubio de 2 metros, dicen, este es Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Quetzalcóatl. Entonces ahí, bueno, empieza toda la...
Bueno, y ahí también se descuelga un mito urbano medio burdo que dicen como, claro, que el indígena americano pensaba poco menos que el español montado era un centauro, y yo siempre he pensado que es una caricatura poco agraciada del americano nativo, ¿cierto? En el sentido de que en el mundo mexica, en el mundo maya, en el mundo tolteca, digamos, existía la filosofía, existían los tipos sabían si bien no, nunca habían visto un caballo, entendían que había un animal, o sea, una persona montada arriba de un animal. A lo que voy es que duele un poco esa imagen tan infantil del indígena que no entiende lo que está pasando. Y el mejor ejemplo de que eso es medio mentira es justamente digamos, espacio en el que se alían algunos pueblos con los españoles, porque entienden que esta es su oportunidad justamente de liberación. Entonces, creo yo que hay un... Se ha instaurado un poco esa imagen del conquistador que se aprovecha del indígena desvalido. Y tú bien dijiste al principio, eso no fue tan así.
Sí, lo que pasa es que hay que entender que sí hubo un desconcierto inicial.
Por supuesto.
O sea, ver estos tipos de montar unos caballos que
y de ambas habían partes, nunca, yo creo.
Con armaduras relucientes, con estos arcabuces que sonaban, estos cañones o bombardas que tenían estos estruendos y que mataban a distancia. Ellos al principio les causó desconcierto, obviamente, y un terror, podríamos decir, metafísico. Pero esto duraba la primera semana. O sea, ya el momento que lo vieron desmontarse el caballo y caminar igual que nosotros.
Y tener que ir al baño.
Claro, y tenés que ir al baño y esas cosas, y que eran ambiciosos, y que no eran ningunos dioses, sino que eran tan probablemente dados, ¿no es cierto?, a fallar y a cometer, ¿no es cierto?, errores, tal como ellos. Básicamente esa sorpresa inicial descubrió poco, claro. Lo que pasa es que también, como te decía yo, es un tipo de hombre de una fuerza que en el comienzo de las hostilidades, hay libros que relatan, por ejemplo, con los araucanos, que cuando se enfrentaban, ¿no es cierto?, 50 españoles contra, o sea, 50 indígenas por español, los españoles encontraban que la pelea era más o menos justa. No. O sea, por ejemplo, el problema de Pedro Valdivia, que tenía 37 hombres, que se enfrentó con... Era una proporción de 500 a 1, o sea, no tenía nada que hacer ahí, ¿no es cierto?
No, claro.
Que, o sea, cuando... De hecho, los batallones, la sexta oleada, que era la última que le quedaba a Lautaro, de batallón refrescado, ¿no es cierto? Porque ellos pelearon oleada sucesiva. La verdad es que los españoles la primera oleada la barrieron, la segunda también, la tercera a duras penas la contuvieron, ya la cuarta están agotados, pero igual ya ya como que no querían más, ¿no es cierto? Y de repente ya viene una quinta, resisten los pocos españoles que quedaban, y viene una sexta, y ahí Pedro Valdivia le dice, caballeros, ¿qué se supone que hagamos? Entonces le dice un hombre que está al lado de él, le dice... ¿Cómo que íbamos a hacer? Sino que peleemos y que muramos, le dice. Claro. ¿Ah? Porque eso es lo que hay que hacer, no queda más. Bueno, efectivamente mueren, pero era una desproporción. Pero lo que te decía yo, claro, un tema combativo de los españoles que era muy bravo en ese sentido, y que, bueno, generó un desconcierto, como te decía, pero esto no se debe, o sea, lo que yo siempre digo a mis alumnos, que... Los aztecas tienen 300.000 guerreros de las órdenes de los águilas y de los jaguares. Basta que ellos caminaran contra los 150 o 250 españoles,
sí,
que
tenían Cortés,
lo aplastaran y listo, se acababa la... Entonces no se entiende, no podemos entender y explicarnos la conquista de América por 250 hombres, ¿no es cierto?, por mucho caballo, bombarda y arcabuces que tengan, contra estos 300.000 guerreros, ¿no es cierto?, que eran de profesión guerreros.
Hay una trama de intriga política que no se suele contar.
Claro, que eso es lo que te digo, ¿te fijáis?
Y eso justamente habla también de la complejidad política de los pueblos que estaban acá, que en cierta medida, como bien dices tú, no era que fuera una ola humana y un tema de fuerzas de uno contra uno o de 10 contra 1, sino que más bien se planteó en un principio una alianza. Moctezuma no creyó que estos personajes venían a conquistar. Entonces, es un escenario mucho más complejo, pero al mismo tiempo mucho más rico e interesante del que, de como bien tú dijiste antes, a veces de esa simplicidad que nos cuenta la historia escolar, ¿cierto?
Claro. O sea, el mismo caso vale para el caso de, ¿no es cierto?, de Perú, con Pizarro. Pizarro era todavía más miserable, de 100, quizás máximo 150 hombres con 27 caballos, un par de cañones y 10 arcabuces, no sé, una cosa así, contra el ejército, ¿no es cierto?, de los incas, de Atahualpa, que acaba de ser vencedor. Y uno no explica que, claro, dice que los atacaron los españoles, a donde estaba el Inca Atahualpa, lo tomaron preso y se desbandó un poco el. Claro, pero también hay que considerar otros temas. que estaban todo el ejército de Huáscar, que era el hermano que estaba recién derrotado por Atahualpa, ¿no es cierto? Y que se unieron a los españoles a fin de recuperar Cusco, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas uno esas tramas como que no las cuenta, o lo que pasó, ¿no es cierto?, en México, que los tlaxcaltecas, los totonacas, ¿no es cierto?, los huastecas y un montón de pueblos que estaban absolutamente cansados, ¿no es cierto?, de que estos aztecas sacrificaran 20.000 hombres, estos señoríos, 20.000 hombres prácticamente al año, según la fuente más pro-aztecas y más conservadora, por decir que son 150.000, yo no lo creo, pero 20.000, pero ponle 20.000.
En la guerra 80, florida, 20, en los sacrificios.
Con 20.000 tú no te alcanzás ni siquiera a repoblar la población.
Era un exterminio, los nazis quedan chicos.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, como te digo, son otras causas que muchas veces se ocultan, se callan, y que podemos entender ya con una lógica mucho más madura y con honestidad intelectual, entender que el proceso fue un proceso para muchos liberador
de
un pueblo, ¿no es cierto?, que estaba oprimiendo a los, en este caso, al resto de los etnias.
Eso no significa que las consecuencias hayan sido otras, así que...
Sí, o sea...
Pero, bueno, antes de tocar ese tema, tanto de las consecuencias humanas como naturales, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Ya estamos de vuelta junto a Cristian León, hablando sobre el choque, el encuentro, ¿cierto?, y el hibridismo de dos mundos. Y te quería preguntar sobre los efectos secundarios, más que el choque en sí. O sea, sabemos que hay un intercambio de enfermedades, de animales, de especies, de plantas, de mentalidades, que va a generar, podríamos decir que por primera vez en la historia del mundo, el mundo se va a globalizar de alguna u otra manera. ¿Cuál crees tú que fue el efecto, primero hablemos de las cosas malas, más devastador de la conquista? ¿Fueron las enfermedades? ¿Fue la evangelización? O mejor dicho, ¿la máscara de la evangelización?
Ya. Mira, primero, yo creo que es también un mito, y contado un mito como mentira. No significa mito eso, pero contado como una especie de mentira que sea esparcido, digamos. Lo que se llama este mito negro legendario, ¿no es cierto?, la leyenda negra, que los españoles diezmaron a la población, ¿no es cierto?, porque la esclavizaron, o las mataron, o qué sé yo. La verdad es que eso no fue así. La verdad es que la primera misión que tenían los españoles, ¿no es cierto?, y esto ya desde Isabel la Católica, y después con nosotros las distintas cédulas reales que se emitieron, era la evangelización de los naturales, y eso conllevaba, ¿no es cierto?, que un natural, un indígena, en el momento en que era... se bautizaba a la fe católica, era súbdito, ¿no es cierto?, de la corona, en igualdad de condiciones que cualquier persona. Y esto hizo, ¿no es cierto?, que por lo menos en el papel de que había, ¿no es cierto?, después las encomiendas, abusos y cosas así. Hay que entender que esto es porque muchos de los conquistadores no eran ángeles, sino que eran seres humanos, pero hay que entender eso. Pero en general, podríamos decir que fue un proceso en que al indígena se le respetó siempre, ¿ya?
Pero además sería de una inocencia aberrante ver, incluso si es que pasó lo que dicen, ¿cierto?, claro, lo que se maneja, sería de una inocencia aberrante pensar que esto es la primera vez. O sea, solamente pensemos, por ejemplo, en el Imperio Romano, César y la conquista de la Galia. O sea, estamos hablando de un proceso que llevaba ocurriendo, digamos, milenios. Esto no era nada nuevo, que un pueblo cometiera, digamos, atropellos contra el que estaba conquistando.
Bueno, es que pensemos 50 años, no, ya ponle ya, sí, 50 años antes de este episodio, Vlad Dracul estaba empalando, ¿no es cierto?
Exacto. O sea,
en Valaquia a todos los otomanos. Entonces, claro, no, claro, no, tampoco hay que aprender esa. Uno de los grandes errores es jugar con el presentismo famoso,
¿sí?, todos
los acontecimientos del pasado. En segundo lugar, se ha dicho de que hubo una mortandad y una baja de la población indígena muy grande en América hispánica. La verdad que, claro, las cifras que se dan de poblaciones, que hoy día se habla más o menos de 13 millones, y hubo verdaderamente en un momento que hubo descenso de la población indígena a 3 millones, transcurrió unos 40, 50 años de la conquista, pero es básicamente se debe a la propagación de enfermedades.
Sí, claro.
¿Ya? Las grandes enfermedades, ¿no es cierto?, que traían, ¿no es cierto?, la viruela, el sarampión, qué sé yo, y enfermedades del paludismo, no, el paludismo americano, que trajeron, ¿no es cierto?, los españoles, pero también no olvidar que los españoles también contrajeron enfermedades muy graves o sea, todas las enfermedades tropicales, ¿no es cierto?, que se obtienen acá desde el dengue, el paludismo, no sé, todas estas enfermedades raras que son de los trópicos.
Bueno, la sífilis se la llevaron de América.
Bueno, también, la sífilis también. Bueno, todas estas cosas son también enfermedades que también afectaron mucho a los conquistadores y muchos murieron, ¿ah? Eso también es una cosa importante saberla. Pero lo cierto es que los países que exterminaron a su población indígena básicamente fueron en Estados Unidos. En Estados Unidos los exterminados nunca se cruzaron, recién se pudieron, qué sé yo, las leyes autorizar a casar el matrimonio interracial, o sea, entre un indígena, un negro, en el año 1967, o sea, estamos hablando 1967, o sea, yo nací en 69, o sea.
Sí, claro.
¿Te fijas ahí? O sea, recién, en cambio que el matrimonio, el mestizaje comienza en América hispánica, la primera noche que acampan los conquistadores, ¿no es cierto?, en tierra americana comienza el mestizaje al tiro.
Yo además tenemos que pensar que no estamos en un paseo escolar, ¿cierto? Era un proceso de conquista.
Pero también era de fundición con la población local. Esto es súper interesante porque fíjate tú que las fundaciones en Estados Unidos de los ingleses fueron todas colonias, factorías de borde costero, igual que Brasil, factorías de borde costero. ¿Qué significa esto? Que tú vienes a buscar materiales, materias primas, penetra al interior del territorio, los lleva a la factoría y las devuelve a la metrópoli. En cambio que en América, las primeras ciudades, no sé, pues, México fue Ciudad de México, la mitad del corazón de México. En Santiago, o sea, en Chile fue Santiago, te fijáis, en Perú fue Cusco. Fueron ciudades interiores y los conquistadores venían hasta los primeros 80 años de la conquista, solo llegó un 6% de mujeres hispánicas a América. Por lo tanto, ellos Cortés se casó y casó a todos sus oficiales con princesas totonacas cuando llegó. Entonces, el acto de fundirse con la población local era un acto que venían ellos, que ellos venían ya de la idea, ¿no es cierto?, de los matrimonios con los moros o las moras, ¿no es cierto?, en España. O sea, el tema de la mezcla racial para ellos era un must. O sea, se partía de esa base para conformar un nuevo pueblo. América mestiza.
Entonces, lo que es interesante pensar que no solamente hay, digamos, un mestizaje humano, sino que también va a haber un mestizaje, va a sonar curioso lo que voy a decir, pero burocrático y tecnológico, en el sentido de que, por ejemplo, hablaste del caso de América del Norte. Evidentemente el conquistador inglés llega a un ambiente más primigenio, ¿cierto? Más precario, pero el español que llega a México, sobre todo el que llega al altiplano central de México, ¿cierto? Uh-huh. Es como un poco lo que les pasó a los romanos cuando conquistan Grecia, en el sentido de que tenían todo armado. O sea, aquí había carreteras, habían sistemas de impuestos, habían ciudades, habían alcantarillas. O sea, los tipos en verdad echaron a andar su cuento en una matriz que ya estaba establecida.
Claro. O sea, es que es súper interesante porque España no tenía la concepción de la especialidad americana. Son espacios tremendamente gigantescos.
Exacto.
O sea, la escala, ¿no es cierto?, geográfica, que de ellos yo no tenía la experiencia. Es un poco lo que le pasó valiera el símil, con Alejandro Magno cuando llega, ¿no es cierto?, desde Macedonia,
a Persia,
de enana,
a Babilonia.
Y llega, claro, a Babilonia y a Persia, y se da cuenta que ellos no tienen experiencia para dominar un imperio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Copian la estructura existente.
Exacto,
y ese es el éxito.
La Sevilla de 1500 versus el Tenochtitlán de 1500.
No, no hay ni comparación. O sea, ya tú conoces Tulum, ¿no es cierto? Tulum, ya en las cartografías, en las crónicas de los españoles, decían, y vimos una ciudad, refiriéndose a Tulum, que no podía ser ni más pequeña, ni más bulliciosa, algo así, que Sevilla. O sea, no. La comparan con Sevilla. Tulum es una porquería,
digamos. Caserío, sí.
Pero si tú llevas a Tenochtitlan, una ciudad donde vivían 300.000 personas, que tenía zoológico, tenía hasta zoológico humano, sistema de alcantarillado, puentes conectaban con islas, ¿no es cierto? Que tenían estos sistemas de chinampas, o sea, de calzada, o sea, una cosa que los españoles cuando llegan no lo pueden creer. Entonces, obviamente, la estructura que van a hacer ellos, y va a ser un plan común para toda América, es ocupar las estructuras que ellos tenían y tener ciudades con amplia jurisdicción, ¿no es cierto?, administrativa, para controlar el imperio. Ahora, la fundación de ciudades es notable, en los primeros, no sé, hasta el año 1575. O 71, cuando aparecen las leyes de India, ya había fundada 300 ciudades españolas. En el siglo XVI se fundaron 500 ciudades en América. O sea, está hablando de una escala también, de una fuerza también civilizatoria de los españoles, pero que obviamente ocupa la estructura. Cusco, uno puede ir a Cusco y ver que el primer piso es incaico y el segundo piso, que es de adobe, es español. Entonces, montado sobre la ciudad antigua, ellos ocuparon toda esa estructura. Siempre fue una estrategia de colonización, digamos.
Oye, y te quería preguntar por el tema de las influencias artísticas y del sincretismo, porque una de las cosas, sobre todo, que se ve mucho en Chile, ¿cierto?, que se habla del arte colonial, de la mezcla, ¿cierto?, del arte sacro español con el arte indígena, y creo que es algo súper interesante lo que ocurre en México, y mi pregunta es, toda esta cultura religiosa que existe en México, en Perú, que nace justamente a partir del siglo XVII en adelante, es producto de el arte nace producto de un sincretismo religioso, son dos cosas que van en paralelo.
Mira, hay un evento que es muy interesante y que es en el año 1535 aproximadamente, está la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. La Virgen de Guadalupe aparece en el Tepeyac. El Tepeyac era la montaña sagrada donde residía la diosa Tonantzin, la diosa madre de los aztecas. Entonces, es muy interesante que esta diosa, o sea, que esta virgen, la Virgen de Guadalupe, que no es una virgen indiana, tampoco hispana, sino que es una virgen mestiza, no sé, que está embarazada, viene con una idea, ¿no es cierto?, que la que transmite, que básicamente ya no es el hombre el que debe morir por su dios, como en el caso de los aztecas, ¿no es cierto?, sino que ahora es Dios mismo el que muere por el hombre. Ese acto que ya había pasado en Occidente, ¿no es cierto?, cuando Cristo muere, que se terminan prácticamente todas las corrientes sacrificiales del mundo, que se sacrificaban desde animales hasta humanos, ¿no es cierto?, depende de los pueblos que uno vaya visitando, se acaba porque ya el que Dios muera por el hombre, ya no existe sacrificio más grande, y se acaban las corrientes sacrificiales. Y esto va a pasar en América también. Y después de estos pueblos sometidos, ¿no es cierto?, con este yugo de fierro que eran los aztecas, que tenían sometido a todos estos pueblos, cuando dicen que Dios es el que muere por el hombre, ya no se necesita que el hombre muera por Dios, básicamente ello trae la calma, trae la paz, ¿no es cierto?, trae como este descanso psíquico, que va a transformar, y por eso se dice que en México el 90% dicen que es católico, pero el 100% guadalupano. Bueno, en el arte es bien interesante porque va a haber conexión, así como los mexicanos conectan con Tonantzin, la diosa madre, y se hace una relación con el culto a la Virgen María, en Sudamérica también con Mamá Ocllo, ¿no es cierto?, que también la Virgen, y estas vírgenes con forma de montaña, sí, ¿no es cierto?, telúrica, ¿no es cierto?, de volcanes, que se transforma en la Virgen, qué sé yo, y que empieza a haber este culto. Es súper interesante porque la verdad es que fueron muy receptivos los indígenas a este Dios que era misericordioso, ¿no es cierto?, que daba la vida por sus amados, ¿no es cierto?, que llamaba a sus discípulos amigos, y este tipo de cosas, que la verdad que generó una conversión bastante masiva, y había pueblos que fueron muy dóciles a recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, otros que pueblos que eran más belicosos, como los araucanos, ¿no es cierto?, que sacrificaron a algunos, como el padre Mascardi, ¿no es cierto?, en Arauco, pero en general, podemos decir que fue una conversión bastante masiva, y fueron muy receptivos. Aparte que yo creo que la estrategia evangelizadora de los jesuitas y de los franciscanos de predicarle la lengua original de ellos, ¿no es cierto?, a través de una inculturación y tomar elementos de su cultura, ¿no es cierto?, que se pudieran explicar en términos cristianos, toda esa cosa yo creo que le hizo mucho sentido. Y en cuanto al arte, hay que decirlo, ¿no es cierto?, que es, si bien hay influencias de América a España, por ejemplo, el plato principal de ellos es la tortilla de patatas, la papa es americana, por lo tanto, pero también asimétrica, en el sentido de que si bien hay elementos que llegan de acá, de la tradición, en este caso barroca, que es el movimiento principal que está llegando a América, en ese momento, en el siglo XVII, pensemos, acá va a sufrir un proceso de síntesis con elementos indianos. Entonces van a aparecer un barroco, pero que además toma elementos vegetales, toma ciertos animales, ciertos frutos, ciertas árboles, ¿no es cierto?, de la visión americana, que van a empezar a encontrar acá, no sé si se va a llamar el famoso barroco mestizo, ¿ah? Que va a tener un desarrollo muy bonito acá en América y que vale mucho la pena. Quiero mencionar además otra cosa, que también es importante. España dejó acá un legado de 65 patrimonios de la humanidad. Y estoy tomando patrimonio, puede ser una ciudad completa, o puede ser las 16 iglesias de Chiloé, o lo que ustedes quieran. Patrimonio de la humanidad, 65, ¿ah? Durante la colonia.
¿Estamos hablando de Chile o América?
América, ya. América, 65, patrimonio de la humanidad. Pero pensemos que patrimonio histórico, monumentos históricos nacionales, en el centro de México hay 4.000, o sea, de esa es la escala que estamos hablando. Estados Unidos tiene tres. Y son por razones de la casa de George Washington, no por su arquitectura, sino que vivió George Washington, digamos, el tema del Parlamento Federal, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de Filadelfia.
¿En Pensilvania?
Yo creo que Filadelfia, no estoy seguro, que es porque ahí se firmó, qué sé yo, la Constitución, no sé qué cosa, pero son por actos, pero así, no por edificios en sí, digamos, ¿ah? O sea, el patrimonio es contundente, el legado, ¿no es cierto?, material, 31 universidades, ¿no es cierto?, imprentas, bibliotecas, colegios mayores, es decir, la labor cultural que se hizo, que se desplegó en América, es una cosa que no tiene comparación ni parangón con ninguna, ni siquiera con los procesos de colonización que hubo en África y en India o en China en el siglo XIX, ¿no es cierto?, por las potencias europeas, que no dejaron nada, prácticamente nada. No hicieron caminos, no hicieron hospitales, se hicieron líneas de trenera para ir a las minas, para sacarla, a llevarla al puerto, para embarcarla, ¿no es cierto?, a la metrópoli, pero no hubo ningún enriquecimiento, digamos, de las comunidades originales, autóctonas, ¿no es cierto?, de esos lugares donde se fue, produjo la colonización. Ah, ni siquiera en el siglo XIX. O sea, la labor es contundente, la verdad.
Eso. Oye, este tema da para mucho y vamos a tener que hacer un segundo episodio sin duda, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que te quiero dar las gracias, Cristian, como siempre, por acompañarnos en tan interesante programa. Antes de despedirnos, quiero que le comentes así brevemente a la gente sobre tu revista, Ars Magna.
Ya. Nosotros tenemos una revista que se llama Ars Magna, que la pueden ubicar, ¿no es cierto?, en ars-magna.org, que es una revista digital de artes y humanidades que toca varios temas. Tiene temas, ¿no es cierto?, de literatura, de arte, ¿no es cierto?, pictórico, escultórico, arquitectura contemporánea, tiene patrimonio, tiene historia, filosofía y cultura cristiana. Y esos temas, ¿no es cierto?, se desarrollan, así que siempre se invita a muchos profesores, académicos y escritores, ¿no es cierto?, a sacar esta revista, que es gratuita, por eso le decía que es ars-magna.org, que además de la revista, que es de aparición trimestral, tiene varias secciones súper interesantes, que hay videos, clases y cosas, digamos, que ustedes pueden ver. Así que los dejo totalmente invitados a que visiten la página, que es maravillosa, ¿eh?
Así es, pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristilla.